Este 2020 ha sido un año lleno de incertidumbre. La COVID-19 nos ha impedido planear nuestro futuro y nos ha obligado a vivir sin saber qué va a pasar. ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo nos comportaremos? Estas preguntas y muchas más habrán rondado la mente de muchos de nosotros. Esta semana, en una gran fase de post, hablamos sobre cómo nos ha afectado la pandemia.
Ahora en fase de post.
Bienvenidos a todos a un nuevo programa en Ágora en fase de POZ. Tenemos la incertidumbre de cómo será la vida tras la pandemia de la COVID-19, cómo nos comportaremos, qué surgirá o no surgirá a partir de este suceso, y para ello hablamos con Alba Cotano y Álvaro Coscolín, del grado de Filosofía en UNIZAR. Hola a los dos, chicos.
Buenas.
Bueno, ¿cómo habéis llevado la pandemia personalmente?
Creo que en la pandemia hay que diferenciar, o por lo menos yo diferencié mucho emocionalmente, la parte de confinamiento y la parte posconfinamiento. En la parte de confinamiento yo sí que, o sea, yo estaba relativamente bien, creo que lo gestioné generalmente bien. El tema social, no tuve mucha necesidad de salir de casa y de juntarme con amigos, eso lo llevé medianamente bien, pero sí que es cierto que la angustia de no saber qué va a ser de nuestras vidas a 2 semanas vista o a 3 semanas vista, que ya no solo en el periodo de confinamiento, sino en toda la pandemia, creo que eso sí que es lo que me ha dado más angustia y creo que me ha afectado, o sea, ha sido lo peor que me ha afectado. El tema de no saber qué va a ser de nosotros en muy poco margen de tiempo. Entonces yo creo que sí que eso lo teníamos más controlado.
Sí, yo por mi parte tengo que decir que lo que fue, yo también como considero que hay dos periodos, uno es el periodo propiamente en el que todos tuvimos que estar confinados y otro es el periodo posconfinamiento. En mi caso también el periodo de confinamiento lo pasé, bueno, sin pena y sin gloria, no sé si os habrá pasado lo mismo porque para mí fue una especie de que el tiempo de alguna forma trastocó, no sé muy bien, o sea, ya con una vista más retrospectiva, yo lo digo con sinceridad, yo no estoy muy segura de lo que hice y dejé de hacer en esos 3-4 meses que estuve encerrada. Sé que hice cosas de la universidad porque saqué el curso y sé que iba hablando con mis amigos, pero mis días se iban sucediendo uno tras otro sin cambio y sin pena y sin gloria. Entonces fue un poco extraño, sobre todo a nivel después de reflexionar de qué me ha pasado con esa parte del 2020, que siento que de alguna forma no he vivido, porque siento que no la he vivido como suelo vivir otras etapas de mi vida. Pero para mí, sobre todo, lo peor ha venido casi después. Ha venido cuando hemos empezado a salir a las calles, cuando hemos vuelto a relacionarnos. He tenido muchos sentimientos de angustia por ver o no ver a determinadas personas, incluso personas muy cercanas. Cuando las veía, un sentimiento de culpa, sobre todo al principio muy extraño, de estoy haciendo las cosas bien, debería mantenerme alejada. Y además yo soy una persona, estoy completamente personal, claro, aquí habéis preguntado ya una pregunta personal, pero yo soy muy tactoafectiva. Suena un poco raro, pero yo con mi familia y con mis amigos y bueno, y con mi pareja, soy una persona que demuestra mucho cariño, pues igual abrazando, dando, o sea, igual tocando la espalda, una palmadita, tal. Y claro, limitarme como me he tenido que limitar a ese aspecto de mi afectividad me ha costado mucho y me sigue costando mucho a día de hoy.
O sea, ¿resumiríais un poco vuestra vivencia del empiece de la pandemia y luego esas consecuencias como un poco de angustia, ¿no?
Sí. Y yo creo que sobre todo me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Alba porque, por lo menos, o sea, en el periodo de confinamiento era como que las decisiones no las tomábamos nosotros. En plan, bueno, no puedes salir, no puedes hacer nada. Entonces es como, pues ya está, no puedo hacer nada. Pero cuando hemos tenido que salir y hemos tenido que constantemente en el tranvía o en clase o con los amigos o en una terraza medir conscientemente y decir y poner límites y barreras que no las teníamos que poner nosotros, no venía del gobierno ni nada por el estilo, sino, ostras, no puedo salir con esta persona, ostras, me tengo que poner la mascarilla, etcétera, etcétera. Creo que ahí yo lo he pasado bastante peor, cuando he tenido que decidir yo por mí mismo mis límites y no cuando me vienen dados.
¿Y creéis entonces que llega un final con todo esto de la vacuna? ¿Tenéis la esperanza de que llegue ya al final o todavía lo veis muy lejos?
Pues a ver, es una pregunta muy compleja. Para esta pregunta daría todo el programa. Me voy a intentar no exceder muchísimo. Cuando empezó todo el tema del COVID, sobre todo desde la filosofía, empezaron algunos autores con mucha consistencia a dar muchos discursos sobre lo que hipotéticamente podía pasar. Sobre todo a nosotros nos llegaron los diálogos, bueno, diálogos no, como los ensayos que estaban llevando. Perdón, porque aquí voy a meter bibliografía y autores, pero es para explicar lo que os voy a decir. Nos llegaron dos señores, sobre todo que uno es Gillette, que él hablaba de que sí que se aproximaba a un final, pero no tanto con el tema de la vacuna, que aún estaba muy lejos, sino porque iba a haber un cambio en las dinámicas, por así decirlo, de que el coronavirus iba a hacer que nos enfrentásemos como al final del capitalismo, de un sistema liberal que básicamente ha colapsado al planeta. Que iba a empezar a haber redes de apoyo, digamos. Bueno, redes de apoyo ha habido, pequeñitas, pero ha habido. Y que íbamos a entrar en una fase de comunismo. Comunismo no como el que estáis pensando. Él habla de comunismo desde su perspectiva, es más complejo, pero bueno. Y después nos vino un señor que es Jung Chung Han, que dijo: Señor, usted se equivoca, todo lo contrario. O sea, se va a reforzar el capitalismo, van a empezar a haber discursos muy problemáticos y va a ser el fin. Pero va a ser un fin porque va a llegar algo mucho más macabro. No sé yo muy bien lo que está ocurriendo. Yo creo que Gille, pues el pobrecico se ha quedado ahí como con las ganas de que ocurriese algo así, pero vamos, yo veo que las cosas a un fin no están llegando. Con el tema de la vacuna, a ver, con el tema, con lo que ha ocurrido con el COVID también, que me da la sensación, es que había una parte de la población que no sé si Álvaro tendrá como la misma sensación, que tenía una fe en la ciencia, en la biología y en la medicina, que es una cosa que nos viene heredada del Renacimiento y la modernidad, súper fuertes. O sea, que tenemos autores como Merton que los años 20 del siglo pasado seguían con esta fijación, pero después empezamos con un periodo en el que la ciencia se va cuestionando. Porque al final los médicos y los biólogos y las médicas son personas y tienen sus fallos y sobre todo con un virus nuevo. Pero esto ha sido muy gradual. Entonces, las personas que seguían teniendo este planteamiento de la ciencia y la medicina como institución y como concepto muy superior al resto, por así decirlo, vamos, que no se podían equivocar, se han llevado un palo. O sea, se han dado de golpes contra un muro porque se han dado cuenta de que cuando algo ocurre, así como muy de pronto, pues no tienen respuestas inmediatas o no son las respuestas que ellos quieren. Entonces, hay un fin porque yo creo que ahora mismo nos estamos topando a nivel del imaginario colectivo con un derrumbamiento de lo que muchas personas se pensaban que era la medicina y la ciencia como ente que no podía equivocarse o ente superior. Con el tema de las vacunas, esto va a ser el principio de una cosa bastante problemática porque nos hemos encontrado con que ha habido una reacción que mucha gente ahora está en un movimiento de antivacunas, está en un movimiento de que si la ciencia no era esto, entonces es otra cosa, es algo a lo que tenemos que perseguir, que tenemos que tener un pensamiento no crítico, sino de sospecha total y absoluta hacia ella. Entonces yo creo que hemos pasado de una creencia casi mística a la ciencia, por decirlo ya todo lo que ella conlleva, al otro extremo, que es una sospecha absoluta de todo lo que nos viene dado por ella. Menos mal que no es la mayoría de personas, pero claro, ahora mismo hay como cercados de población que sí que han pasado de un extremo a otro y es lo que me parece peligroso.
Yo, a ver, respecto al a si ha llegado, a si va a llegar el final con esto de la vacuna, yo creo que no. O sea, fundamentalmente porque, o sea, las consecuencias, o sea, la cosa más, el aspecto más inmediato que va a tener consecuencias a largo plazo va a ser evidentemente la economía. Eso yo creo que no, que a pesar, si mañana nos curamos todos, la economía va a tener consecuencias y eso yo creo que no, que va a tener unas consecuencias a largo plazo que va a ser difíciles de atajar con una vacuna. Y luego respecto a lo que comenta Alba, que me parece muy interesante, que es el tema de qué posición ocupa la ciencia en la sociedad o en las creencias o cómo entiende la sociedad el papel de la ciencia. Yo lo que sí que es cierto que O sea, yo creo que se le ha dado mucho poder, y creo que viene de antes, a la ciencia en cuanto a la ciencia lo sabe todo y se puede ocupar de cosas que la ciencia no está preparada. Por ejemplo, el control de poblaciones. O sea, saber medir entre controlamos a una población o controlamos o permitimos X cosa o sea, regular las libertades es algo que no está preparada la ciencia, porque tampoco le puedes pedir a la ciencia algo que no es su campo. O sea, no le puedes pedir no sé, a las matemáticas que te resuelva, que te cure el cáncer. O sea, es como no es su objeto de estudio, no os metáis aquí. Y yo recuerdo, por ejemplo, una intervención de un partido político en el Congreso en marzo, justo después de, no sé, finales de marzo, creo, diciendo esto. Los políticos nos tenemos que abstener y tenemos que darle todo el poder a la ciencia. Y claro, eso es súper, o sea, eso es súper, o sea, súper difícil de hacer, porque, como hemos dicho, nadie, o sea, no hay una ciencia que te diga cómo controlar un país en un estado de pandemia y regular las libertades y mantener todos los derechos, etcétera, etcétera, y todas las libertades posibles. O sea, no, no lo hay. Puedes, evidentemente, hay estudios de control de poblaciones, pero eso nunca dice, bueno, ¿qué prefieres? ¿Restringir libertades o que se expanda el virus? O sea, eso es una decisión política, puramente política, y que lo tiene que hacer la ciudadanía. Y restringir esa capacidad de esa soberanía ciudadana y dejársela a la ciencia, al final acaba en un tecnicismo y en un, o sea, en un cientificismo y en una línea que prácticamente nos entiende a nosotros como engranajes de una gran maquinaria que tiene que funcionar correctamente y que solo las ciencias y los técnicos y los ingenieros sociales son capaces de arreglar, y que el ser humano no puede intervenir ahí, y la ciudadanía no puede intervenir ahí, no puede dirigir la sociedad hacia lo que ella quiere, sino vamos a intentar parar el virus, pero de formas que además se ha visto recientemente. Por ejemplo, en China se ha parado de una manera, en Europa se está parando de otra, en Corea del Sur, por ejemplo, se está parando de otra. En definitiva, la ciudad, dependiendo de los intereses de la ciudadanía, se ha ido por una vía u otra. Y sí que es cierto que yo creo que esto ya venía de antes. O sea, por ejemplo, sobre todo el papel que ha ocupado la economía en la crisis del 2012 o 2008, como lo queráis llamar. Ostras, los economistas parecían, no sé, parecían profetas que te iban a dar la clave de cómo recuperarse inmediatamente. Cuando, claro, la economía no es una ciencia, o sea, no es una ciencia que se tenga un objetivo claro, sino que y que tengamos que tender todos a ello, sino que hay lucha de intereses, hay conflicto, y tienes que primar y tienes que valorar esa lucha de intereses, esa misma lucha de intereses la estamos viendo en este caso de la pandemia, y ahí la ciencia no puede decir, bueno, no, mejor elijo a esta clase en vez de a esta, porque lo dice la ciencia. Pues no. Hay veces que tienes que optar por otros motivos, por motivos morales, por motivos éticos, etcétera, etcétera.
O sea, ¿creéis entonces que la pandemia también tiene ese gen político, ¿no? O sea, no es todo ciencia, sino que las soluciones son también políticas.
Sí,
Vale.
yo creo que sí. O sea, querer desvirtuar el papel, querer separar. Muchas veces incluso se está dando. ¿Qué hacemos? ¿Primar la economía o primar la sanidad? Claro, es que eso es una decisión que, además de ser completamente sesgada, porque la economía, o sea, está movilizada por seres humanos, y los seres humanos tienen salud, y si no hay salud no puede haber economía, como estamos viendo. O sea, que no es una no es no se pueden separar entre sí. Claro, es una decisión puramente política, y que ahí tiene que tomar y se le tiene que dar a la ciudadanía la capacidad para decidir qué quiere. Y no solo, bueno, vamos a intentar mirar por lo que dicen los científicos, que además es como un ente abstracto, cuando cada científico dice una cosa diferente.
¿Y creéis que eso hemos sido conscientes desde, bueno, los casos comenzaron hacia febrero, creo, aquí en España, cuando ya se empezó a hablar un poco de la COVID? ¿Creéis que hemos sido realmente conscientes de lo que ha pasado y está pasando, de toda la gente que ha fallecido o de lo que realmente ha supuesto para nosotros psicológicamente estar encerrados durante 3 meses?
Yo creo que no, vamos a empezar por partes. O sea, yo creo que no somos conscientes. O sea, ahora empezamos a. Emocionalmente empezamos ahora a ver un poco las consecuencias que ha tenido todo el tema del confinamiento, el posconfinamiento y estar dentro de una pandemia. Pero a la larga nos va a pasar una factura muy grande y que solo vamos a poder ver con mucho tiempo, como con varios años vista, vamos a decirlo así. El tema de las muertes es muy complejo. Hemos entrado, y muchos expertos lo han dicho así, hemos estado inmersos como en medicina de guerra. No me acuerdo exactamente ahora de la terminología exacta que es esto, pero los médicos, o sea, sobre todo emocionalmente, el personal sanitario ahora mismo está muy acabado, está muy cansado y además está muy insatisfecho, que esto también es otra cosa, porque hemos tenido meses para poder intentar, sobre todo. Ya no a nivel solo de ciudadanía de forma individual, sino a un nivel gubernamental, de intentar hacer y de intentar mejorar las cosas y de intentar no volver a estar metidos dentro de una ola que sube y que baja. Sobre todo para no acabar con las pocas fuerzas que el sistema sanitario público español mantiene. Y las cosas no van muy bien. O sea, estamos empezando a ver repuntes otra vez. Además, ya no es solo el tema del COVID, sino el tema de la paralización absoluta del sistema sanitario público en otros muchos aspectos. Yo creo que a ninguno de los aquí presentes, ninguna principalmente, porque solo tenemos ahora mismo a Álvaro como varón, yo creo que todas hemos oído un montón de casos de personas que sufren un montón de enfermedades crónicas, incluso algunas mortales, que se les han ido retrasando mes tras mes tras mes, por ejemplo, consultas clínicas y médicas de muchísima urgencia, porque el COVID ahora mismo está en primera plana. Y esto es muy problemático. Esto es muy problemático porque, por una parte, nos damos cuenta de que nuestro sistema sanitario, que normalmente es público, es muy delicado, es muy débil, y que las personas que tendrían que velar por nosotros, que en este caso es el gobierno, que debería estar metiendo inyecciones económicas a este sistema, más después de lo que vimos entrado en marzo, nos abandona muchísimo y esto es muy preocupante. Entonces, pues no sabría yo muy bien qué deciros, la verdad. De cara a varios años vamos a ver que han ocurrido muchísimas cosas, sobre todo a nivel de cómo nosotros mismos entendemos las enfermedades, pero también creo que de forma positiva vamos a empezar a valorar muchísimo lo que es la salud mental de forma colectiva, porque lo que sí que ha ayudado el COVID, creo que lo único en lo que ha ayudado el COVID ha sido en volver a poner sobre la mesa el tema de las enfermedades mentales y a darles una nueva perspectiva de que todos podemos caer en ellas. Porque se han dado muchos casos de un resurgimiento de nuevas personas en el sentido de que depresiones, muchísima ansiedad, casos también de mucha fatiga mental. Entonces yo creo que lo único que ha hecho es, bueno, es darnos cuenta de que estas enfermedades existen, pueden ser de todos y sobre todo ha habido, yo por lo menos sí que lo he visto en círculos más cercanos, una especie de despatologización de personas que sufren estas enfermedades o por lo menos no una especie de miedo o victimización, sobre todo a las personas que son capaces de sufrirlas. Entonces yo creo que me intento quedar con eso.
Sí, o sea, yo creo que respecto a, o sea, si somos conscientes de lo que ha ocurrido, es que claro, el problema es cómo, o sea, yo creo que nos estamos, o sea, ser consciente de algo que es, no es que ya haya ocurrido, sino que está ocurriendo, es complicado. O sea, en el sentido sobre todo, o sea, es como, y voy a utilizar una metáfora, es como intentar ponerte, yo qué sé, un boli delante de tus ojos. Y decir, solo veo un manchurrón, en este caso, si es este boli, un manchurrón azul muy indeterminado, pero no sé exactamente qué es. Pues es un poco, yo creo que lo que está pasando con la pandemia y si queremos ser conscientes de lo que está pasando. Es decir, si estamos viviendo la pandemia, es muy difícil tomar distancia sobre esa pandemia y decir, vale, voy a intentar contextualizar esto en, vale, ha sido una segunda ola, ha sido una primera ola, luego vino una segunda ola, etcétera, etcétera. Ha habido tantos muertos, etcétera. Tuvo estas consecuencias económicas. Si quieres, Salva, contesta esto.
Yo solo por decir a Álvaro una cosa que respecto a lo que acabamos de enlazar, sin intentar excederme muchísimo, el otro día estuve de oyente en una conferencia que se hizo en la Universidad de Zaragoza sobre respirar en tiempos de coronavirus, y una de las profesoras ponentes, en este caso Aranzazu Arantxa Hernández Piñedo, nos habló, en su ponencia habló de varias cosas, pero yo voy a recoger una cosa para intentar entrar un poco en reflexión y en diálogo. Ella nos habló de una pensadora que es maravillosa, y yo os animo a leerla, quienes nos escuchéis, que es Helen Sissou. Ella tiene un concepto muy interesante que es el entre dos o el intermedio, que básicamente es como lo que ocurre, algo que parte, vamos a decirlo así. Ella habla en este caso, por ejemplo, de las bombas, del tema del 11S, de todo esto, como un acontecimiento muy fuerte y normalmente muy chungo que parte la vida por la mitad, vamos a decirlo así. El COVID es una cosa que nos ha partido la vida por la mitad. Y como cualquier acontecimiento fuerte, yo estoy muy de acuerdo con Álvaro, que vamos a necesitar una distancia para acabar de contemplar las verdaderas consecuencias de este mismo.
Oye, pues genial. Muchas gracias, Alba, por esa aportación. Y bueno, nos vamos a quedar sin tiempo porque, como buenos estudiantes de filosofía, tenéis muchísimas cosas que decir. Entonces, si queréis hacer una conclusión súper, súper breve, tú, Álvaro, por ejemplo, que bueno, Alba nos ha regalado, ¿no?, esta última conclusión. Tú, Álvaro, si nos quieres decir algo para cerrar el programa.
Sí, yo sobre todo lo que quería poner encima de la mesa es que, o sea, me chirría mucho siempre todas las cosas que tenga que ver con tenemos que aprender de esta pandemia, la pandemia nos va a hacer más fuertes, etcétera, etcétera, que me parece que es, o sea, me parece contradictorio decir la pandemia nos va a hacer más fuertes cuando se han muerto muchos miles de personas y te tienes que acordar de ellos. Entonces, pero sí que es cierto que yo creo que algo que ha puesto de relevancia a esta pandemia es que no somos seres independientes, individuales, y que nos podemos abstraer del resto como si fuéramos ángeles. O sea, no. O sea, por ejemplo, el tema de la salud. O sea, mi salud depende, no solo depende de mí, depende de, por ejemplo, la salud de mis familiares, depende de lo que haga ellos, depende de lo que hagan mis amigos, etcétera, etcétera. O sea, creer que... Y, por ejemplo, también otra reflexión que muchos... O sea, una cosa que también es importante es que muchos grandes relatos que se han ido teniendo y que se han ido, yo creo que idealizando, por ejemplo, hace poco se gritaba en las calles libertad, libertad, libertad. ¿Por qué? Porque no nos dejaban salir a las calles. Claro, el problema siempre que tiene... decir, por ejemplo, libertad o igualdad o lo que sea, es que tienes que saber de qué. O sea, creer que la libertad en sí misma es buena lleva a errores, claro. Entonces, tienes que juzgar y tienes que poner siempre críticamente, decir, ¿libertad de qué? Y depende de lo que sea, o sea, libertad, por ejemplo, de matar a alguien, pues no tienes libertad y no deberías tener libertad. Entonces, esos grandes relatos que suenan muy bonitos de cara a la galería, pero que una vez los practicas acabas, evidentemente, pidiendo que salgamos todos a la calle y etcétera, etcétera, pues yo creo que eso a día de hoy se ha puesto muy en relevancia y que mucha gente se ha posicionado en contra de la libertad al aire, como recientemente o incluso a día de hoy se sigue defendiendo.
Pues oye, muchísimas gracias, Alba y Álvaro, de verdad ha sido una conversación súper interesante y espero que nos sirva a todos como sociedad, no solo como seres individuales, como habéis dicho, sino como sociedad, para aprender que no solo es decir que la pandemia nos sacará mejores, sino de verdad concienciarnos y poder salir mejores de verdad. Pues nada, nos vemos el año que viene en Ágora en fase de pod y feliz 2021, que nos traiga todo lo que el 2020 no nos ha dejado disfrutar. Gracias, chicos.
A ti, chao.
Ágora en fase de pod.